Muy bien, buenos días, gracias por estar aquí en Iglesia Encuentro esta mañana para adorar al Señor Jesucristo, para aprender y conocerle más. Esta ocasión vamos a iniciar una nueva serie, como les comentaba el domingo pasado, que se llama Una Salida. Y es una serie de cuatro mensajes que vamos a estar hablando acerca de la tentación. El primer mensaje el día de hoy es muy importante porque esa es la base, es el fundamento de los otros tres mensajes que vamos a estar viendo. Si no entendemos lo que vamos a hablar hoy, no va a entender lo que va a seguir más adelante. Así es que ponga mucha atención lo que el Señor tiene para usted en esta mañana. Dios tiene algo importante para usted, por eso es que está aquí. Gracias por levantarse, gracias por venir y decidir tomar el tiempo para estar aquí. Hace 15 días yo les decía que nosotros escogemos tiempo para lo que queremos escoger tiempo. Escogemos y designamos un tiempo para lo que es importante para nosotros. Gracias por escoger tiempo y designar tiempo para estar aquí en esta mañana. Dios tiene algo para usted. En el 2010 salió una película que tuvo algo de éxito, bastante éxito, y se llamaba, esta película fue protagonizada por Ryan Reynolds. Ustedes quizás no saben quién es Ryan Reynolds, es el Green Lantern. ¿Se acuerda la película de Linterna Verde? Well, es el actor que salió en esa película. Y es una película donde, a diferencia de todas las demás películas, solamente en casi toda la película se trata de él. Es solamente él en toda la película, ¿verdad? Creo que sale una o dos personas más en toda la película. Así es que no costó mucho esa película porque solamente tuvieron que pagar como a tres actores durante el rodaje de esa película. Y esa película se llama Buried. Enterrado, sepultado. Y si algunos de ustedes son claustrofóbicos, no les recomiendo que vea esta película, porque yo la miré y me sentía todo angustiado, me sentía todo presionado, solamente de saber que lo que sucedía en esta película es que a este muchacho lo secuestraron, lo pusieron a dormir y cuando despertó estaba dentro de un ataúd. No sabía dónde estaba enterrado y lo único que le dejaron fue un celular y un encendedor. Y durante toda la película él está encerrado en esas cuatro paredcitas ahí sin poder mover. Quería empujar el ataúd hacia arriba, la caja para arriba para poder ver si podía destaparlo. Pero imagínense, enterrado 3 metros bajo tierra, toda esa tierra encima de él. Lo peor es que no sabía dónde estaba y si había alguien que lo estaba buscando. Y durante toda la película él se sentía encerrado y se desarrolla esta película. Al final casi de la película logra comunicarse con alguien, con unos agentes estadounidenses y parece que lo van a ir a rescatar. Y él está con la esperanza y tú también estás con todos los nervios y los tensos, sí, ¿verdad? Y dice, por fin van a venir a rescatarlo, lo van a sacar de ahí. Y hasta tú estás como, así como que quieres respirar también, ¿verdad? Porque te metes tanto en la película. Y es algo horrible sentirse encerrados. Yo no sé si ustedes, hay algunos de ustedes que han experimentado la claustrofobia. Es el temor, la fobia, el horror a los espacios cerrados. Se meten a un elevador y están, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sienten, ¿qué va a pasar? Y si queda aquí el elevador, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir? Es algo horrible y terrible sentirse ahí. Hay algunos juegos mecánicos donde tú te metes y es solamente un pequeño espacio. Y estás ahí, yo no sé, yo me he metido en algunos de ellos y siempre que me meto en algunos de ellos pienso, ¿y qué tal si hay un desperfecto y me tengo que quedar aquí por un buen rato? Y en este espacio que apenas si no te puedes ni mover, y no te puedes ni voltear o no te puedes agachar si te da comezón en el dedo gordo. Y estás y empiezas a sentir una angustia, ¿verdad? Un terror, un temor al sentirte atrapado. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas. No tanto físicamente sentirnos atrapados en un cajón, en un como este, como el de la película Buried. Pero muchos de nosotros nos sentimos atrapados por muchos vicios o por muchas cosas que nosotros estamos haciendo. Algunos de nosotros tenemos familia que están atrapados en el vicio del alcoholismo. Yo tengo familia que está atrapada en el vicio del alcoholismo. Y ellos han intentado salir de ahí una y otra vez y no pueden. Al principio dicen, yo cuando quiero dejo el alcohol. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso o han escuchado eso? Yo cuando quiero dejo el vicio. Yo cuando quiero dejo de fumar o dejo el tabaco, de mascar tabaco. Cuando quiera yo lo dejo. Yo cuando quiera dejo de ver pornografía. Yo cuando, es más, muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos mintiendo. Estamos tan atrapados por la mentira que ni siquiera nos damos cuenta, no sabemos distinguir lo que es la mentira de la realidad. Y se nos olvida eso. Y nos sentimos así angustiados, atrapados y no podemos salir. Quizás muchos de nosotros nos sentimos atrapados por el deseo insaciable de comer todo el día una y otra y otra y otra vez. ¿Cuántos de ustedes les encanta el pan? ¿Cuántos de ustedes? Levante la mano, sea sincero conmigo. ¿Cuántos de ustedes les encanta el pan? Y no podemos pasar por una tienda y oler el pan, porque nos atrae, ¿verdad? Y regresamos y vamos y compramos, ¿verdad? Llenamos la charola de pan y este también, y este para el rato, y este. Y luego decimos, no, como que sentimos remordimiento, ¿verdad? Y quitamos uno de los chiquititos, ¿verdad? Lo quitamos, lo regresamos. Y nos sentimos atrapados con ese deseo insaciable por el pan o por cualquier tipo de comida. Y nuestra cara y nuestro cuerpo refleja el deseo insaciable de esa que nos sentimos atrapados, de no poder dejar eso. Algunos de ustedes se sienten atrapados por el celular. El celular. Es increíble cuánta gente, mis hijos, la mayoría de ellos, ¿verdad? Teníamos una regla en mi casa de que tienen que dejar el celular en la cocina, ahí en la barra. Y poco a poco, ¿verdad? Nosotros hemos ido aflojando y se quedan ahora con el celular. Y no pueden dormir sin el celular. Tienen el celular así como muchos de ustedes tienen la Biblia a un lado, ¿verdad? Así. Así. Pastor, es que yo leo la Biblia en la noche y me quedo dormido leyendo la Biblia con el celular. Ajá. Ajá, Facebook se queda prendido, Instagram se queda ahí todo el tiempo, las fotos. Y se duerme con eso, ¿verdad? En la mano, el celular así. Y de repente se despierta y el celular, ¿verdad? Y lo primero que empiezan a buscar es el celular. ¿Cierto o no es cierto? ¿No se han dado cuenta ustedes que constantemente están sacando el celular y nomás lo ven y ya? No pasa ni un minuto, lo vuelven a sacar y lo vuelven a prender y lo vuelven a ver. ¿Se han dado cuenta? ¿O no se han dado cuenta de eso? Y estamos atrapados con el... ¿Sabe cómo? Esa es una enfermedad que se llama... ¿cómo se llama? Mobofobia. Se llama mobofobia. En serio, es una enfermedad. Es una enfermedad que no podemos vivir y dejar el celular. Nos sentimos atrapados. Es más, si se te olvida el celular, ¿qué haces? ¡Ay, se me olvidó el celular! Y te regresas y vas y lo buscas. No puedes seguir, no puedes salir. ¿No te acuerdas antes? Algunos de nosotros somos lo suficientemente adultos, viejos, para recordar que antes no había celular. Mi primer celular, yo tuve mi primer celular como a los 26 años. Mi primer celular. Un StarTAC. ¿Aló? En blanco y negro. Y pasé 26 años sin celular. Es más, en mi casa nunca tuvimos teléfono. Siempre si había que hablar con algún pariente en Hermosillo o en alguna otra ciudad, o íbamos a una caseta a hablar por teléfono, o íbamos con algunos parientes que tenían teléfono. Pero nosotros nunca tuvimos teléfono, nunca tuvimos celular. Yo compré mi primer celular hasta ya adulto, 26 años por ahí más o menos. Y nunca me pasó nada. Ay, pastor, es que tengo que darle un celular a mi hijo, porque ¿qué tal si le pasa algo en la escuela? Todo mundo tiene celular en la escuela, puede conseguir uno ahí. No te pasa nada si dejas el celular, si lo apagas. ¿Sabes? ¿Sabían ustedes que la mayoría de los problemas de los niños hoy en día de falta de concentración en la escuela es por causa del celular, los tablets y las computadoras? No pueden concentrarse porque constantemente tienen que estar viendo el celular. En la noche no pueden dormir porque la luz del celular, cada vez que les mandan una alerta de Twitter o de Instagram o de lo que sea, la luz prende y el cuerpo, ¿verdad? La mente inmediatamente reacciona a esa luz, abre los ojos y se interrumpe el sueño que tenían. Y al día siguiente se levantan, pero se levantan todos atolondrados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pudieron dormir bien en la noche por causa del celular. Y nos sentimos atrapados por el celular, por la comida, por el alcoholismo, por la drogadicción, por la pornografía, por cualquier otra cosa, la mentira, cualquier cosa que se te venga a la mente y que tú estés batallando. Y muchas veces decimos, yo cuando quiera lo dejo. Y es una mentira, porque si lo quisiéramos dejar, si pudiéramos dejarlo, ya lo hubiéramos dejado hace mucho. Pero una vez y otra vez volvemos y estamos en eso. La Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 10, si me acompañan ustedes ahí a 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13, se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y quiero que lea conmigo las partes que están aquí en la pantalla, las partes que están subrayadas y las partes que están resaltadas. Dice así el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Corinto. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. ¿No te has sentido muchas veces que yo solamente, a mí me pasa eso? Solamente yo sufro de este problema. Y muchas veces nos sentimos así. Mi hijo Jeffrey, usted sabe, le pasó un accidente. Cada rato le pasa un accidente. Su cara está marcada por un accidente que le pasó. Si usted ve su cabeza, tiene, parece Frankenstein. Tiene un montón de hoyos por todos lados. Y hace unos meses atrás estaba jugando con mi sobrino, tranquilo, en el cuarto, en la casa, adentro, descalzo en la alfombra. Y de repente se le cayó una pesa de esas que el Jonathan usa para verse acá como su papá, de 25 libras en los dedos. ¡Pah! ¡Ah! Le reventó uno de los dedos, la uña se la quebró, le rompió la uña le quebró un dedo. Y ahí voy yo, como siempre yo soy el que lo tengo que llevar, ¿verdad?, al doctor. Y ahí estamos en emergencia, estamos sentados esperando que viniera el doctor para que le limpiaran y le arreglaran su dedo. Y dice, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Verdad? Y eso es lo que decía, estaba llorando. ¿Por qué yo? ¿Por qué no a nadie más? Lo cierto es que también a mucha gente le sucede eso. A muchos de ustedes les pasan accidentes. A mí me han pasado, yo también tengo marcas por todos lados de cicatrices. Pero en ese momento nosotros pensamos que solamente a nosotros nos sucede todo eso. Solamente yo, porque a mí, Dios. ¿Verdad? Y le reclamamos a Dios o le reclamamos a la vida. ¿Por qué? Porque creemos que solamente nosotros sufrimos tentaciones. Pero el apóstol Pablo dice, no. Las tentaciones que ustedes enfrentan en su vida no son distintas a las que otros también enfrentan. Si tú crees que eres tan especial para que Satanás venga y te tiente de esa manera y solamente a ti te va a tentar, no eres tan especial. Todos los demás sufrimos también de esas mismas tentaciones o algo similar. Pero ¿qué es lo que sucede? Y léalo conmigo. ¿Y qué dice? Y Dios es fiel. Léalo otra vez. Y Dios es fiel. Dios es fiel. En nuestra vida una y otra vez es fiel. Usted puede ver a mi hijo Jeffrey todo marcado, pero Dios es fiel, todavía está aquí, vivo y coleando con todas sus extremidades completas. Marcadas, sí, pero completas. Dios es fiel. Tú dirás, pastor, pero es que yo he sufrido mucho en la vida. He batallado tanto, batallé en el desierto para cruzar y venir aquí. Dios es fiel, no te quedaste en el desierto. Dios te trajo hasta acá. Pastor, es que ¿por qué a mí solamente tengo que vivir en esta situación tan precaria? Dios es fiel, todavía estás con vida y no te ha faltado absolutamente nada. Pastor, ¿por qué yo no tengo una mejor casa, un mejor carro como los demás? Dios es fiel, Dios te ha dado un techo y un carro para que te muevas. Quizás no sea del último año, quizás no sea el que tú quieras, pero Dios es fiel. Pero pastor, ¿por qué yo no? Y él sí, Dios es fiel. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué él sí y tú no. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que tú puedas soportar. Pastor, solamente me pasa a mí. No, le pasa a todo mundo. Y esa tentación que tú vas a enfrentar, otros la han enfrentado y han salido adelante gracias a Dios, gracias a su poder, gracias a su misericordia, gracias a su fidelidad. Por lo tanto, tú puedes salir y soportar esa tentación también. No, pastor, yo no puedo. Las mujeres son mi debilidad, pastor. Yo nomás veo una falda y empiezo a temblar, pastor. Y más si son minifaldas. Ay, pastor. Otros han enfrentado eso y han podido soportar. Cualquiera que sea, Dios no permitirá que la tentación sea mayor de lo que tú puedas soportar. Cuando seas tentado, Él le mostrará, ¿qué cosa? A cada uno, la salida, una salida. Cuando seas tentado, Él les mostrará, ¿qué cosa? Una, dígalo conmigo, una salida. La tentación, no más de lo que tú puedas soportar, y siempre te mostrará una salida. ¿Para qué? Para que puedan resistir. ¿Sabes qué? Esto, cuando yo leí esto hace muchos años, yo me quedé pensando, eso significa que cada uno de nosotros siempre podemos vencer la tentación, sea cual sea. Tú y yo, cualquier tentación que venga a tu vida y a mi vida, siempre vamos a poder vencer esa tentación. Oh, pastor, yo no puedo. No, es cierto, tú no puedes por ti solo. Necesitas la ayuda de Dios, pero Dios siempre te da una salida para esa tentación. Esto es bien importante, porque muchas veces nosotros tenemos una idea equivocada de que la tentación siempre nos va a vencer a nosotros, que siempre vamos a vivir en derrota, porque no podemos soportar la tentación. Esa tentación, pastor, es muy fuerte para mí, yo no la puedo soportar. No. Dios siempre te va a dar una salida y nunca va a permitir que la tentación sea más de lo que tú puedas soportar. Significa que tú y yo podemos vivir siempre en victoria, batallando sí con la tentación, pero podemos vivir siempre en victoria. Cada vez que se presenta una tentación, siempre hay una salida. Pero usted se preguntará, ¿qué es la tentación? ¿Qué es la tentación? La tentación, vamos a usar esta definición para el resto de nuestros mensajes, y es la siguiente: tentación es cualquier cosa que promete satisfacción a expensas de la obediencia a Dios. Déjeme leérselo otra vez. La tentación es cualquier cosa que promete satisfacción a expensas de la obediencia a Dios. Póngase a pensar en esto. Cada uno de nosotros somos tentados en áreas de nuestra vida que son bien atractivas para nosotros, pero ¿qué? A expensas de la obediencia a Dios. Los muchachos, cuando empiezan a llegar a sus teens, sus hormonas empiezan a crecer y a brincar por todos lados, se empiezan a multiplicar, y las muchachitas, esas niñas que antes te caían gordas, que se te hacían bien feas, ahora te dicen, wow, pero ¿de dónde salió esta muñeca? Los muchachitos que te caían gordos porque te jalaban el pelo, ahora dicen, wow, qué guapo se ve ese niño. Y empiezan esas hormonas a multiplicarse, Y empieza a haber un deseo ardiente por el sexo opuesto. Y eso empieza a crecer aún más, y aún más, y aún más. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Queremos solamente estar con el muchachito o la muchachita que nos gusta. Nos empieza a gustar que nos empiecen a acariciar el pelo, que nos toquen el brazo, que nos den un besito tiernito en el cachete, que nos tomen la mano, y todo eso nos empieza a gustar. Sin embargo, es a expensas de la obediencia a Dios. Trae satisfacción, ¿verdad? Nuestro corazón empieza a latir. Nos empezamos a emocionar y nuestra cara empieza a sudar y nuestras manos empiezan a sudar. Y es una satisfacción, pero es a expensas de la obediencia a Dios. Pastor, ¿a poco sí? Sí, la obediencia le llama lascivia. ¿Qué es lascivia? Esas caricias fuera del matrimonio. Si te estás dejando acariciar, manosear, besar por tu esposo, digo, por tu novia o por tu novio, es a expensas de la obediencia a Dios. Cuando nosotros somos tentados, recibimos una promesa que va a haber satisfacción, pero esa promesa tiene un precio, y es desobedecer a Dios, sus principios. Y cuando nosotros cedemos a la tentación, nuestro cerebro suelta una sustancia química que se llama dopamina, y esa dopamina hace que nosotros nos sintamos emocionados. Hay una aceleración en nuestra vida. Por eso muchos de ustedes o mucha gente, ¿verdad?, usa drogas, porque esas drogas es la misma sustancia que el cerebro utiliza para sentirnos, wow, esa emoción, esa aceleración. Por eso le llaman, es un high, pero después del high que viene un low, ¿verdad?, hasta abajo. Y eso es lo que sucede cuando algo, cuando nosotros recibimos una tentación, ¿verdad?, nuestro cerebro empieza a segregar esa sustancia química, dopamina, ¿verdad?, y nos empezamos a sentir emocionados. ¿A poco cuando vas a la tienda y ves una camisa, una blusa, y dices, wow, pero está muy cara, pero yo me la puedo llevar? la puedo meter a mi bolsa. ¿A poco no tu corazón empieza a acelerarse? Empiezas a sudar, tus ojos se empiezan a irritar, tus manos se ponen sudorosas. ¿Por qué? Porque estás contemplando la posibilidad, el aceleramiento de tomar esa, echarla ahí y que nadie te vea y te salgas. Cuando empiezas a salir y sales con tu novio o con tu novia y están solos por ahí, ¿verdad? Y empiezan a tocarte, vente, vamos a platicar aquí a lo solito. ¿A poco no empieza tu corazón a acelerarse y empieza a decir, emociones, ¿qué vamos a hacer? A lo mejor me va a dar un beso, a lo mejor esto, a lo mejor esto otro. Y empiezas a, tu cerebro empieza a segregar esa sustancia y empiezas a acelerarte. Pero después de eso, ¿qué sucede? Ay, no debí haber hecho eso. ¿Por qué hice eso? No debí haber permitido que mi novio me tocara. No debí haber permitido que mi novia me seduciera y ceder a eso. Después de un alto, de un high, viene un bajo. Y es lo que sucede. Después de la emoción, de la promesa, de una satisfacción que nos da la tentación, a expensas de la obediencia de Dios, viene el remordimiento, viene la tristeza. Viene el arrepentimiento, bueno, no tanto el arrepentimiento, bueno, algunas veces viene el arrepentimiento, pero viene el sentirse mal por lo que hiciste. ¿Sabes qué? Hay dos cosas, dos cosas son bien diferentes. Una cosa es el remordimiento, que es la pena de haberse, de que alguien te descubrió. Este sientes mal porque alguien te descubrió lo que hiciste. Ese es remordimiento. El arrepentimiento es una cosa diferente. Es independientemente si te descubrieron o no, tú dices, sabes que lo que hice está muy mal y ya no lo voy a volver a hacer. Y cuando se presenta otra vez la tentación, dices, no lo voy a volver a hacer porque ya lo prometí. Eso es arrepentimiento. El remordimiento es decir, ay, me siento mal porque me descubrieron. Pero cuando se presenta otra vez, lo vuelves a hacer. ¿Y qué sucede después de que experimentas la satisfacción momentánea? Viene un low, te sientes mal, avergonzado, culpable. Con remordimiento. Así es que la tentación es cualquier cosa que prometa satisfacción a expensas de la obediencia a Dios. Y siempre, cuando viene esa satisfacción, cuando cedemos a la tentación y viene esa satisfacción, te lo garantizo, siempre va a venir un punto bajo en tu vida. Remordimiento, vergüenza, dolor, culpa, todo eso. Ahora, quiero rápidamente que veamos en esta mañana, como le digo, estas son las bases para los siguientes mensajes que vamos a estar viendo. Cuatro verdades acerca de la tentación. Cuatro verdades o cuatro mitos que quizás nosotros hemos experimentado acerca de la tentación, pero esta es una verdad de ellas. En primer lugar, no es pecado ser tentado. ¿Me escuchó? En primer lugar, no es pecado ser tentado. La Biblia dice en Hebreos 4:15, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él enfrentó, léalo conmigo, todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Léalo otra vez conmigo. Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él dice, Él nunca pecó. El Señor Jesucristo se identifica con nosotros porque Él ha enfrentado toda y cada una de las pruebas que tú y yo enfrentamos. Al Señor Jesucristo le ofrecían comida una y otra y otra y otra vez. Y Él tenía que decir, no, no más, ya, hasta aquí voy a comer. En lugar de seguir comiendo, comiendo, comiendo. Yo pienso que el Señor Jesucristo pasaba por ahí y había una panadería. Y usted ha pasado al lado de la panadería, ¿cómo huele? Ah, el pan recién calentito, recién hecho, ¿verdad? Y lo ponen en la vitrina y se ve tan esponjado. Así tan rico, ¿verdad? Y tú dices, wow. Yo pienso que el Señor Jesucristo también pasó por ahí una panadería y dijo, uy, qué rico huele. Pero no, voy a seguir adelante. El Señor Jesucristo pasó por ahí y varias mujeres, ¿verdad? Yo pienso que el Señor Jesucristo era bastante atractivo, ¿verdad? Dice un hombre perfecto, dice, era bastante atractivo. Y así, imagínese un poco aquí tirándole a Ryan Reynolds, Will Smith y Aldo González, así, ¿verdad? Así, una combinación de esos tres. Y yo estoy seguro que varias mujeres pasaban por ahí y le decían, papacito, mira nomás, vente, vamos para acá. Y el Señor Jesucristo quizás las vio y dice, sí, yo te hice, yo te creé, yeah. Go away. Y enfrentó las mismas tentaciones que tú y yo enfrentamos, sea cual sea. sea cual sea de ellas. Mas sin embargo, dice la escritura, él nunca pecó. Ojalá nosotros pudiéramos hacer así. ¿Te imaginas que el mundo sería perfecto sin ninguna de nosotros que enfrentáramos tentación pero no pecáramos? Oh, wow, sería increíble. Nuestra vida sería increíble. Pero yo quiero que tú entiendas algo que es bien importante. El ser tentado no es lo mismo que pecar. El ser tentado no es lo mismo que pecar. Y eso es súper importantísimo que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque Satanás quiere engañarnos y hacernos creer que una vez que nosotros somos tentados, ah, ya fracasamos, ya fallamos, ya pecamos. Pero no es así. Cada uno de nosotros enfrentamos tentación, pero no necesariamente tenemos que enfrentar el pecado. Déjeme darle un ejemplo claro. Uno de esta Abril empezó a trabajar en Krispy Kreme Donuts. ¿Cuántos de ustedes han ido a comer a Krispy Kreme? Son donas bien deliciosas y ahí están saliendo ahí de la máquina, ¿verdad? Los han visto salir y cómo cae todo el glaseado encima de ellos. Y luego le ponen una vitrina con cientos de donas ahí de diferentes sabores para todo y estilos y todo. Y tú vas y quiero de esa otra. Bueno, las donas son riquísimas, pero no son muy buenas para nuestra salud, ¿verdad? Y tú dices, no, yo ya decidí que no voy a ceder a la tentación de comer pan, de comer donas, tengo que bajar de peso porque mi cuerpo está sobrepeso y es el templo del Espíritu Santo y tengo que mantenerlo y tengo que cuidarlo. Solamente tengo un cuerpo y ya decidí, no voy a acceder más a la tentación de comer. Ok, te hiciste ese propósito el domingo después de que escuchaste el mensaje del pastor Aldo. Pero el día siguiente vas al trabajo, llegas a la oficina o a tu área de trabajo y lo primero que hay en la mesa es una caja de Krispy Kreme donuts. Pero tú dices una promesa de no comer más. Y tú pasas y ves las donuts. Ah, huelen las donas y se ven tan ricas y ponen café a un lado o leche para que la disfrutes con la dona. Y pasas y sigues pasando y vas pasando y dices, no voy a ceder a la tentación. Fuiste tentado, pero no pecaste, no agarraste la dona y te la comiste. Fuiste tentado, pero no pecaste. La tentación no es lo mismo que pecar. No es pecado que nosotros seamos tentados. Pastor, pero si paso por ahí y veo la dona y le doy una olida, ¿pequé? No te la comiste. Pastor, pero si voy y agarro la dona y la acaricio así el chocolate, ya pequé. Bueno, te estás poniendo muy técnico conmigo en cuanto a la tentación. Pero yo te voy a decir algo, la tentación no es lo mismo que pecar. Fuiste tentado, pero déjame decirte algo, fue una victoria. No pecaste, no te comiste la dona. Ni siquiera le diste una chupada al chocolate que ponen ahí arriba. Nada. El ser tentado no significa que nosotros pecamos automáticamente. Y Satanás quiere hacernos creer que cada vez que nosotros somos tentados, ya fallamos. Ah. Los que batallan con la pornografía quizás están cambiándole al canal o están viendo algo en su teléfono por ahí y ¡pum! De repente sale una mujer semidesnuda por ahí y tú lo primero que haces es cerrar los ojos y cambiarle al televisor o apagarlo. Fuiste tentado, pero no pecaste. Si te hubieras quedado viendo y wow. Eso ya es otra cosa. Si sigues viendo y buscándole el teléfono, eso ya es otra cosa. Pero cuando nosotros enfrentamos la tentación, no significa que pecamos automáticamente. ¿Me entiende? Esto tiene que quedar bien claro, porque muchos de nosotros nos sentimos cada vez derrotados por la tentación, no por el pecado, sino por la tentación. Las mujeres, hablamos siempre mucho acerca de los hombres, de la pornografía y de la tentación sexual, pero déjame decirte algo, una en cada 8 mujeres ve pornografía. Una, o sea que de todas las que están aquí, una de cada 8 de ustedes ve pornografía. No es algo exclusivo del hombre. Y muchas de ustedes, ¿verdad? No necesariamente ven pornografía aquí, pero cuando van manejando en su carro, ¿verdad? Van ustedes adorando a Dios con la radio cristiana o CDs o escuchando su iPhone, ¿verdad? Con música cristiana. Ajá. Entonces van ahí adorando a Dios ahí y cantándolo. Y de repente ven por la calle a un hombre atlético corriendo, ¿verdad? En sus tights y ahí, así como este, ¿verdad? Y va corriendo por allá sin camiseta. ¿Cuántos de ustedes han visto a esos muchachos que tienen su six pack acá? Y luego le hacen así y se mueve todo aquí, los pectorales, y van sin camiseta ahí presumiendo, y tú vas manejando muy contenta alabando a Dios, y de repente ves y llegas a la esquina y te das la vuelta. Pues, pastores, que me tuve que dar la vuelta a asegurarme que cruzara bien la calle el pobrecito, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. Ver y contemplar la creación de Dios, gracias Dios por tu creación, no tiene nada de malo. Dale gloria a Dios por la creación que Él hizo tan hermosa. Y sigue tu camino. Pero ya cuando te regreses y dices, wow, voy a quedar aquí, voy a esperar lo que llegue a la esquina, ¿verdad? Y te están pitando, pi, 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 muévete, muévete. No prende, no prende. Y ves por el espejo a ver dónde viene. Ya es algo diferente. La tentación no significa que nosotros estamos pecando automáticamente. Y hace 15 días, en el grupo que tenemos de hombres, de varones, ahí en la casa de nuestro hermano Jorge, estuvieron discutiendo acerca de eso, ¿verdad? ¿Qué tanto podemos ser tentados sin que se convierta en pecado? Y no sé a qué acuerdo llegaron, pero son eruditos y así es que ya llegaron a una solución ellos. ¿Sabes por qué? Porque Satanás quiere hacernos creer que una vez que somos tentados ya fracasamos, ya hemos pecado. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que cuando nosotros nos sentimos culpables, medicamos nuestra culpabilidad con el pecado. Satanás sabe que cuando nosotros nos sentimos culpables, medicamos esa culpabilidad con el pecado. ¿Qué significa eso? Bueno, pastor, es que pues ya cedí a la tentación, ya fui tentado, así es que voy a pecar. Pues ¿ya qué? Ya lo hice una vez, pues voy a seguir pecando. Es como los muchachos que empiezan a tener relaciones sexuales, empiezan a tocarse, a acariciarse, cuando menos se dan cuenta, dicen, no, pues ¿ya qué? Le seguimos. La primera vez que lo haces, dices, no, me siento mal, no, ya no lo voy a volver a hacer. Y viene el novio y se quedan solos una vez más, o salen en el carro solos y empieza otra vez ese juego sexual. Y dices, no. Bueno, pero ya lo hice la semana pasada, pues ya qué, ¿verdad? Y otra vez. El que dice, ya no voy a comer así, ya no voy a comer más de lo que debo de comer, y le sirve, ¡ay, qué rico está este mole! Ándele, aviéntese, como me dicen, ¿verdad? El pastor, ándele, pastor, más. Y yo digo, no, ya no entiendes. No means no, ¿verdad? Y ándele, cómase un poquito más. Y si le dices que no, se ofenden, ¿verdad? Oh, no le gustó, pastor, ¿verdad? Ok, dame más. Y tiene uno que comer. Al cabo, ¿qué? Pues ya comí, mañana empiezo la dieta otra vez. Eso es lo que hacemos, tendemos a medicar nuestra culpabilidad con el pecado. Ya lo hice una vez, más mejor seguirlo haciendo otra vez. Ya le fallé a Dios una vez, pues ya que le voy a seguir fallando a Dios otra vez. Y es por eso que es importante entender que la culpa, el ser tentado, no es necesariamente pecado. En segundo lugar, la segunda verdad en cuanto a la tentación: nunca vas a estar libre de la tentación. Tú tienes que entender esto. Nunca va a haber un solo momento en tu vida que la tentación no va a venir a tu vida. Jamás. Siempre, constantemente vas a ser tentado, una y otra vez. Terminas y pasas con una tentación y dices, uff, apenas si la libré. Pum, viene otra inmediatamente después de esa. Y déjame darte una noticia: cada vez que pasas una tentación, la siguiente tentación es más grande. Y sales victorioso de esa tentación, y luego la siguiente que viene es aún más grande. Y nunca vas a estar libre de la tentación. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Oh, pastor, no, a mí jamás me va a pasar eso. Jamás, pastor. Tengo 20 años de ser cristiano, firme y fiel al Señor. Amén, gloria a Dios. La Biblia dice, cualquiera que se crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Si tú te crees un super cristiano de esos, ¿verdad? Machinzotes, qué bueno. Pero ten cuidado de no caer. Ninguno de nosotros nunca vamos a estar libres de la tentación en nuestra vida. Cada uno de nosotros vamos a enfrentar tentación en diferentes maneras, diferentes momentos, pero siempre va a estar ahí. Jeremías 17:9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Por más que decimos, oh, yo soy bueno, Dios, gracias por tu salvación, gracias porque yo no soy como aquel, gracias Dios porque pastor, este que está sentado enseguida de mí, ese necesita escuchar lo que usted está diciendo. Ten cuidado, porque probablemente ese mensaje también es para ti. A mí me sucede cada rato, ¿verdad? Porque yo predico, yo enseño aquí, enseño en diferentes clases y tengo que enseñar. Y cada rato me sucede esto. Un día estaba yo predicando acerca del enojo, de la ira, ¿verdad? De perder el control. Y no debes de perder el control. Deja que el Espíritu Santo te controle. Un mensaje de esos que tú dices así, ¡puc!, que se voltea uno la barda, ¿verdad? Y yo salí del... ¡Oh, qué buen mensaje me aventé ahora!, ¿verdad? Salí llegando a la casa, ¿sabes qué pasó? Algo hicieron uno de mis chamacos que me hizo dar un coraje y una ira, ¿verdad? Y luego, una vez que me enojé, dije, ¿por qué no acabo de predicar acerca de dejarse controlar por el Espíritu Santo? El pastor se enojó. El pastor tuvo un arranque de ira, ¿cómo es? Acabando de predicar la palabra. Cualquiera que se sienta o se crea estar firme, tenga cuidado de no caer. El pecado, no es pecado ser tentado, y en segundo lugar, nunca vas a estar libre de la tentación. Recuerda, cuando te sientas que ya la hiciste, ten cuidado. Tercer lugar, la tercera verdad en cuanto a la tentación: Dios nunca te va a tentar. ¿Escuchó esto? Dios nunca te va a... Ay, Dios, ¿por qué me tientas así?, decimos muchos de nosotros. Dios, no me tientes. Dios nunca te va a tentar. Dios no es el que te tienta a ti y a mí. Dios nos prueba, pero no nos tienta. ¿Me escuchó? Dios nos prueba, pero no nos tienta. Y ahí son dos cosas muy diferentes. En Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15 dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás Él tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos. ¿De dónde viene la tentación? De nuestros propios deseos. ¿De dónde viene la tentación? De nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Y cuando se dejan crecer, da a luz la muerte. No es Dios que nos tienta, somos nosotros, nuestros deseos, en lo que estamos constantemente pensando. Si tú estás pensando constantemente y en tu mente contemplando los escenarios de dejar a tu esposa o a tu esposo, o engañarlo con aquel, el que limpia la alberca, eso está en tu mente. Y dice, y cuando se deja crecer, da a luz el pecado. Está la tentación, pero ¿se acuerdan? La tentación no necesariamente significa pecar. Pero cuando lo dejamos crecer, es ahí cuando viene el problema a nuestra vida. Tenemos que decidir obedecer a Dios o ceder a la tentación. ¿Para qué? ¿Cuál es una de las razones por la que tenemos exámenes en las escuelas? ¿Cuál es una de las razones? Tenemos la clase de inglés y nos enseñan cierta material, y al final del material que nos enseñan, ¿qué es lo que viene? Un examen, viene una prueba. ¿Para qué es la prueba? No es la prueba, bueno, los que estudian, ¿verdad?, dicen, es que le caigo gordo a la profesora, por eso me da un examen. No. Es que la profesora me quiere reprobar, por eso me da un examen. No. Ese no es el propósito de la prueba. Ese no es el propósito del examen. El propósito del examen es para saber si aprendiste el material y entonces pasarte al siguiente material. Ese es el propósito de la prueba. Graduarnos al siguiente tópico. Graduarnos al siguiente nivel. Es por eso que Dios nos prueba. No nos tienta, pero Dios nos prueba. Dice, ok, ¿aprendiste algo esta mañana? Ok, voy a probar si es cierto que aprendiste eso. aprendiste que no debes de mentir, te voy a probar a ver si es cierto que aprendiste. Y si aprendiste, te voy a pasar al siguiente nivel. Ese es el propósito de la prueba. El propósito de la tentación es al revés. El propósito de la tentación es retrasarnos, jalarnos, impedirnos que sigamos adelante. Eso es lo que hace la tentación. La tentación, cuando viene a nuestro cuerpo y lo dejamos crecer a nuestra vida, y lo dejamos crecer y cedemos a la tentación no nos avanza al siguiente nivel. No, la tentación nos retrocede en nuestra vida. Ah, no debí haber hecho eso. En lugar de sentir el gozo de pasé la prueba, decimos, ay, fallé la prueba. En lugar de sentirnos contentos porque pasamos al siguiente grado, no porque nos pasó la profesora o el profesor, no, nosotros pasamos la prueba y pasamos al siguiente grado. Yes, yes. ¿Cuántos de ustedes acaban de pasar las graduaciones de los muchachos, de algunos de high school, ¿verdad? Y estábamos, ¿verdad?, todos, y yo contento porque mi hijo Jonathan se graduó de high school y va a entrar a la universidad, al colegio. Mi hijo Jeffrey se graduó de la primaria y va a pasar a la secundaria. Mi hija Jennifer terminó su segundo de secundaria o algo así, ya, por ahí en una de esas clases, y pasó al siguiente. Y estábamos con las uñas en los, así como los gatos, así, ¿verdad? Porque no sabíamos si Adriel se iba a graduar o no de la segunda, de la preparatoria. Hasta el último día, ok, pasó el examen. Me estaba contando su mamá, Mari, ¿verdad?, que estaban haciendo todo el día un examen ahí en la computadora y no lo pasaba, y no lo pasaba, y no lo pasaba. Y faltando 3 minutos para que se cerrara el examen a las 3 de la tarde, pasó el examen. ¡Yes! ¡Pasó el examen! Se va a poder graduar, va a poder avanzar al siguiente nivel. Ese es el propósito de la prueba. Ayudarnos a avanzar al siguiente nivel. El propósito de la tentación es retenernos y retrocedernos. Así es que no es pecado ser tentado. Ninguno de nosotros vamos a estar libres de la tentación. Dios nunca nos va a tentar. Dios nos va a probar, pero nunca nos va a tentar. Para ser un buen cristiano, Martín Lutero fue uno de los grandes teólogos, fue el reformador. Antes, ¿verdad?, el cristianismo fue llamado los cristianos por primera vez en la antigüedad, que eran los seguidores de Jesucristo, pero eso se empezó a distorsionar poco a poco. Y el cristianismo, en lugar de ser un cristianismo puro y sincero, ¿verdad?, se empezaron a ser cristianos para obtener trabajos en el gobierno, para tener influencia, y el cristianismo se empezó a seguir mal, se empezó a degenerar. Martín Lutero, que era un sacerdote católico, ¿verdad?, él empezó a leer la Biblia y a estudiarla y a estudiarla, y se dio cuenta que no era, la salvación no venía por seguir algunos sacramentos, no venía por seguir y obedecer a ídolos, no venía, y empezó a darse cuenta que solo la fe era lo que salvaba a la persona. Y entonces dijo, no, eso está mal, lo que le estamos enseñando a la gente está mal, es solo la fe en Jesucristo quien salva, no necesitan hacer esto, no necesitan hacer esto otro. Y empezó lo que se llamaba la Reforma. De hecho, en este mes se está celebrando 500 años de la Reforma. Él empezó a escribir, ¿verdad?, una tesis y las agarró, ya que escribió todo eso, lo que él entendió de la palabra de Dios, y ¡paz!, lo clavó en la puerta de una de las iglesias más prominentes ahí, diciendo, no, lo que nosotros hemos estado enseñando por años ha estado mal, es solo la fe que lo salva. Y este era un hombre muy inteligente que amaba a Dios, ¿verdad?, muy estudioso, y le preguntaron, ¿qué es lo que necesitas para ser un teólogo? Hoy en día, ¿qué es lo que se necesita para ser un cristiano verdadero, fiel, que estudia la palabra de Dios, que ora, que sirve? ¿Qué es lo que se necesita para ser un teólogo? Y él respondió, necesitas 3 cosas. Necesitas la oración, necesitas la meditación y necesitas la tentación. ¿Ok? ¿Me escuchó bien? Él dijo esto, necesitas la oración, hablar con Dios, necesitas la meditación, escuchar de parte de Dios, y necesitas la tentación, depender de Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Tú y yo necesitamos de oración. Necesitamos platicar con Dios, donde quiera que andes, en el carro, en tu casa, lavando platos, lavando el carro, antes de dormir, al levantarte, necesitas platicar con Dios todo el tiempo, constantemente estar platicando con Dios. Necesitamos de la meditación, necesitamos escuchar de Dios. ¿Cómo es nosotros escuchamos de Dios? ¿No es a través de la palabra de Dios? De su palabra, cuando la leemos, oh, qué interesante. Yo no sabía esto. Yo he leído la Biblia varias veces y cada vez que vuelvo a leer me encuentro un pasaje, Dios me habla de una manera diferente. Ese mismo pasaje me explica otra cosa que años atrás ni siquiera se me había ocurrido. Platicamos con Dios por medio de la oración. Escuchamos de Dios por medio de la meditación, la lectura de su palabra, y dependemos de Dios por medio de la tentación. Cuando somos tentados, somos obligados o a depender de lo que nosotros creemos, nuestras propias fuerzas, o depender de Dios. Cuando nosotros decimos, no, yo puedo soportar esto, no necesito de Dios, es ahí cuando nos va mal. Cuando cedemos a la tentación y se vuelve pecado. Pero cuando decimos, yo sé que no puedo soportar eso, Dios, te necesito, muéstrame la salida, y seguimos la salida, eso es depender de Dios. Necesitas de la oración, la meditación y la tentación. ¿Por qué? Porque cada tentación es una invitación a depender de Dios. Cada tentación que nosotros enfrentamos es una invitación a depender de Dios. No es pecado ser tentado. Nunca vas a ser libre de la tentación. Dios nunca te va a tentar. Y por último, siempre hay una salida a la tentación. 1 Corintios 10:13, las tentaciones que enfrentamos en nuestra vida no son distintas a las que los otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que podamos soportar. Cuando seamos tentados, Él nos mostrará una salida para poder resistir. Siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Si alguien te ofrece alcohol, cerveza, lo que sea, vino, siempre va a haber una salida. Yo siempre recuerdo a mi suegro. Mi suegro era un hombre alcohólico por años. Mi esposa y su familia crecieron viendo a mi suegro alcohólico. Pero un día Dios tocó su vida por fin y entregó su vida. A partir de ahí, mi suegro no ha tomado. Pero él me cuenta, siempre me cuenta, ¿verdad?, que cuando en las primeras semanas, en los primeros días de que dejó de tomar, recibió al Señor Jesucristo en su corazón y a partir de este domingo dejó de tomar, ¿verdad?, los vecinos que antes le decían, quítate de aquí, borracho, le estaban ofreciendo cerveza. Y él siempre decía, no, porque estoy en medicamento, no puedo tomar. Y hasta cierto punto no mentía, ¿no?, porque estaba en medicamento, Dios lo estaba sanando, Dios lo estaba medicando. Y ya después decía, no, porque soy cristiano. Yo sigo a Jesucristo, yo ya no hago eso. Y se iba. Cuando venía la tentación, siempre había una salida. Pero nosotros tenemos que decidir tomar esa salida o hacernos los fuertes y quedarnos ahí y caer en pecado. Muchos dicen, pastor, yo soy tan fuerte que antes era un alcohólico y ahora voy y predico a las cantinas. Pues no eres muy sabio, serás fuerte, pero no eres sabio. Porque tú sabes que el alcoholismo es una tentación para ti, la cerveza. No te metas donde está la cerveza. No te metas donde están aquellos que te van a regalar. Pastor, yo lo puedo soportar. Dios siempre te muestra una salida en la tentación. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confesar y creer que nosotros somos débiles. No podemos soportar la tentación por nuestra propia cuenta. Tenemos que depender de Dios. Recuerda, la tentación es una invitación a depender de Dios. Y cuando vengan y te ofrezcan droga, alcohol, sexo, si tu novio te dice, ¿qué onda? Vamos como la semana pasada. Dios siempre va a poner una salida. Y esa salida quizás es por medio de tu mamá que te habla por teléfono. ¿Qué andas haciendo? Es por eso, mire, a mis hijos yo les digo, no anden solos. A los muchachos, a los novios les digo, no anden solos. Pastor, es que somos adultos nosotros. Somos fuertes. No anden solos. No anden solos. Si yo se lo digo, yo fui joven como ustedes. Yo tenía las mismas tentaciones como ustedes. Las muchachas me ofrecían a salir solos como ustedes. No anden solos. ¿Por qué? Porque la tentación va a venir ahí. Y cuando estamos ahí en medio de la tentación, muchas veces nosotros tendemos a ignorar la salida que Dios nos provee. Muchos de nosotros estamos batallando con el dinero. Agarramos dinero y lo primero que se nos olvida, Dios, se nos olvida el diezmo, y lo primero que tenemos que hacer, vamos al mall a ver qué compramos, a ver qué vemos. Y se nos olvida y empezamos a gastar y a gastar y a gastar y a gastar. Se nos olvida ver y buscar la salida que Dios nos da. ¿Cuál es esa salida? Rompe la tarjeta, haz una cirugía plástica, córtala. Dios siempre provee una salida a la tentación. Pero ¿qué tenemos que hacer? Depender de Dios. Y quizás para algunos de ustedes eso es lo primero que tienen que hacer. Quizás algunos de ustedes no han aprendido a depender de Dios, o quizás no sabían qué era depender de Dios. La Biblia nos enseña que primero nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en aquel que dio su vida por nosotros. ¿Quién fue el que dio su vida por nosotros? ¿No fue Jesucristo, que dejó su trono, su reino y vino acá, se hizo como cada uno de nosotros, creció y estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario, a que lo mataran, que lo clavaran ahí en tu lugar? Es en Él el que tenemos que poner nuestra confianza. Tenemos que admitir que tenemos ese problema. ¿Cuál es el problema? Pecado, desobediencia. Por cuanto todos han pecado, han desobedecido y están separados de una relación con Dios. Tenemos que aprender a basar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia de aquel que nos amó, Jesucristo. Pues Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo tú y yo desobedientes, pecadores, Cristo estuvo dispuesto, a pesar de quien tú eras, a pesar de quien yo era, estuvo dispuesto a dar su vida en tu lugar. Es por eso que en Él debemos de confiar, en Él debemos de tener esperanza. Y sé, tenemos que confesar esa desobediencia, creer que Jesucristo es el único que nos puede dar salvación y vida eterna, y comprometernos a vivir para Él. Es la última palabra, comprometernos, donde muchos tienen problema. Muchos creen en Dios, muchos dicen: yo soy malo, soy pecador, yo he desobedecido a Dios y yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo. Pero cuando llega el momento de decir y te tienes que comprometer a vivir para Él, es ahí: no, yo creo en Dios, yo reconozco que soy pecador, pero comprometerme a vivir para Él, no, yo estoy muy ocupado, tengo planes, me encanta seguir haciendo lo que yo hago, me encanta seguir viviendo como yo vivo, me encanta salir con mi novio, con mi novia, y hacer lo que nos gusta hacer. Comprometerme, no. Y es ahí donde se demuestra la verdadera dependencia en Dios. Si tú eres uno de esos, ¿por qué no dices un hasta aquí? Dice: Señor, yo quiero depender de ti. Yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Yo reconozco que soy un pecador y ayúdame a depender de ti, Dios. Para los que nosotros ya estamos seguros y aprendemos y estamos aprendiendo a depender de Dios, recuerda eso: cada tentación es una invitación a depender de Cristo. Cada tentación es una invitación a depender de Cristo. Tú puedes vencer la tentación. No importa qué tan grande la vea, tú puedes vencer la tentación. ¿Cómo podemos hacer eso? En oración, hablando con Dios, en meditación, escuchando de Dios. Y por medio de la tentación, aprendiendo a depender de Dios. Dios siempre te da una salida. Dios siempre te da una salida. No se te olvide, cuando venga la tentación, busca también la salida. ¿Para qué? Para que puedas salir corriendo por ahí, para que puedas tomar eso. Señor Padre, enséñanos a buscar y a ver y a discernir, a distinguir las salidas a las tentaciones. El enemigo quiere hacernos sentir derrotados con el solo hecho de ser tentados, pero ya aprendimos en esta mañana que el ser tentados no significa que ya hemos pecado. Hemos aprendido que cada uno de nosotros nunca vamos a estar libre de tentación. También hemos entendido que nunca la tentación viene de tu parte. Tú nos pruebas, pero jamás nos tientas. Y también, Señor, nos has enseñado que siempre con la tentación, siempre tú provees una salida. Y eso significa, Señor, que cada uno de nosotros podemos salir triunfantes en cada una de las tentaciones que vienen a nuestra vida. Podemos pasar al siguiente nivel. Pero la única manera, Señor, es si aprendemos a depender de ti, de tus fuerzas y no de las nuestras. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres dependientes de ti. En muchas ocasiones nos sentimos que somos suficientemente maduros y fuertes para vencer cualquier tentación, y es ahí donde tenemos que tener cuidado y depender de ti. Señor, gracias por enseñarnos estos principios tan sencillos en cuanto a la tentación, pero que muchas veces los pasamos por alto. Muchas veces creemos que somos los únicos que enfrentamos ese tipo de tentación y se nos olvida que tu palabra dice, no, esa es una tentación que todo mundo enfrenta, y los únicos que pueden salir victoriosos son aquellos que dependen de Dios. Padre, gracias por eso. Señor, te agradecemos por tu bondad y por tu misericordia. Danos un gran día en el resto del día. En Cristo Jesús oramos. Amén.